Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Estamos más que gozosos en el Señor, dándole gracias por esa hermosa canción que acaba de interpretar Claudia. Jesús vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Y lo mejor de todo es que el Señor también dice, y reinaremos con Él. Y esa es la promesa gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Le queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan en el día de hoy, a todos aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, están conectados con nosotros. También queremos darle la bienvenida a este tiempo de adoración al Señor y de predicación de la palabra. Por otro lado, también queremos avisar a la iglesia que tenemos este fin de semana próximo una actividad muy especial aquí en nuestra iglesia. ¿Cuál es? Bien, la tarde de té para damas. En este tiempo, con las damas, en este tiempo de confraternidad, donde también se va a exponer la palabra del Señor. Y donde se va a compartir un tiempo de comunión entre las hermanas y las personas que se inviten para participar en esta tarde de té. Así que no falte, si quiere algún lugar todavía, puede pasar por la oficina o hablar con la hermana Neris de Vargas para que le pueda ubicar en algún lugar que todavía tengamos espacio. Así que el próximo sábado a las 4 de la tarde deben de estar aquí para iniciar ese tiempo de bendición que ha sido de tantos años, característico de nuestra congregación. Así que le invitamos a ello. Vamos ahora de inmediato a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en este Evangelio y todo lo que conlleva, ¿verdad?, la narración que ha hecho el apóstol Juan y que hemos estado, en estos últimos estudios, haciendo una armonía con los demás evangelios, ¿verdad?, para no perder un solo detalle del juicio que se le hace a nuestro Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz del Calvario. Sabemos que una y otra vez las huestes demoníacas trataron de frustrar ese sacrificio vicario que haría nuestro Señor por cada uno de nosotros. Como sabemos, desde el momento en que fue anunciado por el ángel a María que ella había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ya había amenazas para evitar que el Hijo de Dios fuera encarnado, que el Hijo de Dios viniera a este mundo a entregarse por cada uno de nosotros y darnos la salvación y la vida eterna. Estamos ya en la última parte del juicio del crucificado, como hemos llamado a esta sección, y vamos a capítulo número 18 y verso número 28, Evangelio de Juan, capítulo 18, y verso número 28. Estamos ahora en el juicio de Jesús ante los romanos. Ya ha pasado el juicio ante los judíos, ante Anás y ante Caifás, y ahora le refiere Caifás hacia la persona de Pilato, quien era el pretor de aquellos días. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: ¿Tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuró Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vamos a orar. Padre eterno, leyendo esta porción de tu palabra, nos damos cuenta de que nada se escapa a tus manos. Tú eres el Rey soberano de los cielos y de la tierra. No hay hombre alguno que pueda ir en tu contra, porque sabemos que va a perder. Y conocemos a través de tu palabra lo que fueron tus estatutos, lo que fueron tus profecías, lo que fueron tus planes para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecado y redención para poder tener la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y te damos las gracias, Padre, porque tú mismo te encarnaste, viniste a este mundo, te hiciste como uno de nosotros y cargaste el pecado allí en la cruz del Calvario. Pero sabemos, Padre, que de igual manera tomaste el acta de los decretos que era contra nosotros y la clavaste en la cruz, presentándosela a todo principado y potestad en las regiones celestes, para mostrar tu gracia sobre aquellos que hemos de creer en ti. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad, tú abras los corazones y que podamos entender que Jesucristo no es un personaje de la historia tan simplemente. Él es tu Hijo, el que se hizo carne para mostrarnos tu gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y nos diste la oportunidad de conocerle para poder confiar en que Él es el único mediador entre tú y nosotros. Bendícenos, bendice a cada alma, oh Dios, que pueda conocer tu palabra y este tu evangelio, y que pueda proceder al arrepentimiento y a confiar en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya he dicho, hemos pasado del juicio ante los judíos para entrar en la última parte de lo que hemos llamado el juicio del crucificado ante los romanos. Como hemos visto en el capítulo anterior, a Caifás, que era el principal, el sumo sacerdote en aquellos días, diríamos el más importante de los oficiales que estaban en el Sanedrín, refiere a nuestro Señor Jesucristo al Supremo Tribunal de los Romanos. Estamos hablando de que en aquel lugar el pretor que ocupaba, valga la redundancia, el pretorio, era Poncio Pilato. Y nosotros vemos que, de acuerdo a la historia, este Poncio Pilato estuvo gobernando y estuvo en esa posición de pretor desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36. Y si observamos lo que la palabra del Señor nos dice un poco más adelante, en Juan capítulo 18, verso 28 al verso 38, vemos que de la casa de Caifás inmediatamente pasa el Señor Jesucristo a la parte donde se juzgaban los reos o los que eran acusados ante el Imperio Romano. El pretorio, como de acuerdo a la historia, era el palacio donde habitaban los presidentes de las provincias o lo que eran llamados pretores romanos, donde se juzgaban las causas que le atañían a ellos como representantes del Imperio de Roma. En los evangelios se refiere al palacio temporario o al cuartel general del gobernador romano durante su estadía en la ciudad de Jerusalén. El pretor era originalmente el más alto dignatario o magistrado romano, y este puesto fue posteriormente para el funcionario elegido para administrar la justicia romana en los diferentes lugares donde ellos tenían que llevar a juicio alguno que de manera judicial era sometido por alguna falta contra el imperio. En estos días, es claro, por lo que vemos en la palabra de Dios, la relación entre judíos y romanos era sumamente tirante, era sumamente delicada. Había un levantamiento a través de todas algunas sectas que estaban ubicadas en la ciudad de Jerusalén en contra del imperio. Ellos querían ser liberados del imperio. Y de hecho, algunos grupos, ¿verdad?, estaban también levantándose para tratar de derrocar o de sacar el imperio romano, a los romanos, de la ciudad de Jerusalén, dígase de la región de Palestina. Por otro lado, Roma entendía que la fuerza de su ejército era la única garantía para obtener la paz en esa región y por tanto hacían cualquier cosa que fuese necesaria para mantener esa paz que ellos propugnaban y que ellos querían tener aun cuando estaban oprimiendo una nación que no era su nación. Frente al hombre que ostentaba la representación del imperio, ahora se hallaba nuestro Señor Jesucristo. Y vemos claramente la forma en que este hombre llamado Poncio Pilato, pues quiere librarse del momento en el cual ha de juzgar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al capítulo 18, abra su Biblia ahí, verso número 28, nosotros encontramos allí lo que era propiamente la actitud del Concilio de Jerusalén y por lo cual el Señor Jesucristo es llevado desde Caifás, de la casa de Caifás, o de la de la responsabilidad de Caifás a la persona de Poncio Pilato. En este versículo 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es bueno que entendamos que ese día de gran solemnidad que ellos iban a celebrar, posiblemente era un año sabático. Recuerden que cada 7 años había un año sabático en Israel y ellos iban a tomar la Pascua, pero ellos no querían en su filosofía, ¿verdad?, legalista, ellos no querían de ninguna manera, aun cuando estaban en contra del Hijo de Dios, pues hacer nada dentro de lo que su propia ley les habían sacado para decir que podían ofender a nuestro Dios. Y estar en contacto con los romanos, entrar en ese lugar del pretorio, era una forma de contaminación. La actitud hipócrita de estos judíos lo definía, ¿verdad?, a ellos en cuanto a hombres de un carácter fuera de la voluntad de nuestro Dios. Se dejaban llevar más por las apariencias que por las conveniencias que para ellos eran propicias para andar en santidad delante de Dios. Por actitudes como estas, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo número 15, si usted abre su Biblia ahí, en el verso número 7 al verso número 9, nos dice la Escritura, el Señor los enfrenta y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y vemos ahí la calificación que el mismo Señor Jesucristo da a estos religiosos de su tiempo. Como dicen por ahí, a Dios orando y con el mazo dando. ¿Verdad? Fuera de la voluntad de Dios, estaban ellos supuestamente protegiéndose de sus propias leyes de contaminación, mas sin embargo su corazón estaba completamente contaminado por el pecado que estaban cometiendo ante una persona inocente. Es terrible, ¿verdad?, darse cuenta de la hipocresía de los religiosos, que una y otra vez, como vemos aquí, queriendo salirse con la suya, buscan testigos falsos, provocan falsos testimonios, buscan acusaciones falsas, con tal de que Jesús fuese condenado y crucificado y quitarlo de en medio, como dijo en una ocasión, de igual manera, uno de los principales sacerdotes. Es necesario que uno muera por toda la nación y no que toda la nación muera por causa de este hombre. Y vemos ahí la acusación que ellos llevan desde la persona de Pilato a la persona de Pilato de parte de Caifás. Cuando llegaron donde Pilato, estaban todos preparados para acusar a Jesús. De tal manera que cuando salió Pilato, preguntó sobre la acusación y de inmediato dieron una respuesta. Si vemos el capítulo 18 y ahora el verso número 29 y verso número 30, analícelo ahí en su Biblia, vemos allí que lo acusan ¿de qué? De malhechor. Pero ¿cómo pueden acusarlo de malhechor
si la acusación que habían hecho los judíos cuando lo llevaron ante Anás y ante Caifás era de blasfemia. Una cosa es la blasfemia y otra cosa es ser un malhechor. La Biblia nos enseña y nos describe la manera en que estos judíos cambian la acusación ante el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano no tenía que ver absolutamente nada con la filosofía de su religión. No tenía nada que ver con respecto a lo que ellos pensaban de lo que Dios decía, porque los romanos en ese aspecto eran politeístas, eran ateos, no tenían ningún conocimiento de Dios, ni les importaba lo que los judíos dijesen de Dios. Y vemos aquí que ellos cambian la acusación. Cuando Anás y Caifás habían acusado al Señor de blasfemo porque se hacía hijo de Dios, ahora ellos van hacia Poncio Pilato y acusan al Señor de malhechor. Noten lo que dice aquí la palabra del Señor. Juan capítulo 18, verso 29. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Ahí lo vemos. Y es interesante observar que la acusación de blasfemia que había sido hecha ante Anás y Caifás, de hecho, no iba a causar ningún tipo de resolución para la persona de Pilato. Si ahora vamos a Marcos, haciendo una armonía con el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y verso 63, encontramos allí cuando la Biblia nos enseña el momento en el cual ellos acusan al Señor de blasfemo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces nos preguntamos por qué razón, ¿verdad? Si seguimos el dato bíblico, si seguimos la narración de los evangelistas, ¿por qué razón ahora lo llevan ante Pilato y en vez de acusarlo de blasfemo, lo acusan de malhechor? Una persona acusada de malhechor es porque sus hechos, había hecho hechos malos, ¿verdad? O había realizado hechos malos. Podía ser un asesino, podía ser un ladrón, podía ser cualquier cosa, ¿verdad?, que podía ser juzgada por el Imperio Romano. Volviendo otra vez al Evangelio de Juan, versículo ahora número 31 y capítulo 18, verso 31 y 32, encontramos allí el momento en que Pilato se da cuenta del juego que traían los judíos y concluye su juicio de inmediato para salir de ellos, porque esa era la intención. Ya se había dado cuenta, ¿verdad? Porque no hay más ciego que el que no quiere ver, pero aquel que quiere ver va a ver. Y vemos allí cuando dice la Escritura: entonces les dijo Pilato: bueno, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es claro que todo esto ocurre, pero no ocurre por casualidad. Era necesario que se cumpliese la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no podía morir en manos de los judíos. ¿Por qué? Porque la muerte que se le daba a un blasfemo era muerte por apedreamiento. Y cuando una persona moría por apedreamiento, sus huesos eran maltratados, eran partidos, eran sus tendones y su carne era desgarrada, y hasta que no perdiera la vida lo estaban apedreando. Y la Biblia declara que ningún hueso suyo iba a ser quebrantado. Por eso era necesario, como vamos a ver, al momento de la crucifixión del Señor y el momento en que ya Jesús muere y al momento en que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, los romanos se aseguraron de que estaba muerto, metiendo una lanza en su costado, porque si estaba vivo, ¿qué le correspondía al crucificado?
pues que se le partieran las piernas para que no pudiera más expirar, porque hay que ver lo que es la muerte por crucifixión. La persona muere por asfixia. ¿Por qué? Porque la persona se cansa de poder aspirar por el peso de su cuerpo colgado de los clavos y colgado, o sea, en sus pies y en sus manos. Y es de saber, como enseña la Escritura, que el Señor Jesucristo ya había, y fue comprobado por la lanza que le metieron en el costado, de que ya había muerto. ¿Para qué? Para que no se le partieran los huesos de las piernas de donde él se impulsaba, o donde se impulsa el crucificado, para poder tomar aire y seguir respirando. Vemos aquí el cuestionario ahora de Poncio Pilato, capítulo 18, y nos vamos al versículo número 33, cuando dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. O sea, no se pudo tampoco Pilato salir con la suya, que era quitarse de en medio de este problema judío. ¿Para qué esta gente me traen este problema si es un problema de ellos? Pero él ya se había dado cuenta de que ellos lo que querían era que muriese a cualquier costo. Y vemos allí, cuando dice Pilato que volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Él sabía que ya habían venido con el chisme, ya habían venido a donde Pilato a acusarle de que él se hacía rey. Y esta era una acusación peligrosa ante el Imperio Romano, porque el único rey que se reconocía era el César. Y si a Jesús, ¿verdad?, era acusado de que se estaba haciendo rey, podía ser acusado de sedición. Podía ser acusado de, ¿verdad?, de un golpe de Estado, de que estaba propugnando por en contra del Imperio Romano. Pilato trata de nuevo de buscar algo con lo cual pueda condenar a Jesús y salir del problema que le han puesto en sus manos, tremenda papa caliente que le tocó a este hombre. Y vemos ahí en el capítulo 18, ahora en el verso 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y es aquí cuando Jesús aprovecha para declararle la naturaleza de su reino. Es cierto que Él es rey y reinará para siempre. Y así lo ha declarado el profeta Isaías desde el Antiguo Testamento. Él sería ese rey, ¿verdad?, sobre su pueblo, y reinaría por los siglos de los siglos, y su reino sería imperecedero, como dice la palabra de Dios. Ahora, Pilato, vas a conocer la naturaleza de mi reino. Y responde él diciendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y el Señor aclara aquí, o le dice aquí a Pilato, la naturaleza de su reino celestial, de lo que Él viene a hacer para traer ante Él aquellos que hayan confiado en su persona. La respuesta de Jesús preocupa en demasía a Pilato. Ahora, lo que había dicho Jesús daba la idea de como que él quería competir con el César. Pero vemos aquí cuando le dice entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es impresionante ver la manera, la saña, la maldad que había en el corazón de los enemigos del Hijo de Dios. Hoy por hoy yo puedo comprender la razón por la cual los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos de las Sagradas Escrituras,
Los enemigos del Señor Jesucristo, tal cual lo plantea la palabra de Dios, porque cada uno tiene un... Hay personas que tienen su propio Jesús, pero estamos hablando del Jesús de la Biblia. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios encarnada. Estamos hablando de que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, para que nosotros pudiésemos encontrar la salvación y la vida eterna. Estamos hablando de el Jesús que da salvación a todo aquel que cree. Estamos hablando de un Jesús que resucitó al tercer día y que vive, y vive para siempre, como establece la palabra de Dios. Este es el Jesús que estamos hablando. No estamos hablando de cualquier Jesús. No estamos hablando de un Jesús a mi manera. No estamos hablando de un Jesús que yo he fabricado. No estamos hablando de un Jesús de postalita. No estamos hablando de un Jesús de estatua. No estamos hablando de un Jesús creado por la mente del hombre. Estamos hablando del Hijo de Dios que ha venido para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Por eso en su impotencia, este hombre, Poncio Pilato, ahora toma la decisión, sintiéndose, diríamos, impotente, como ya he dicho, lo envía a Herodes. Yo no quiero tener que ver con esto. En la realidad, yo como pretor declaro que no he hallado ningún delito. Era para que él hubiese dicho, bueno, pues mira, lo sueltan y déjenlo ir. Porque si él no había hallado ningún delito y era el pretor romano el que tenía la prerrogativa para condenar y para liberar, entonces ahí debió haber liberado al Señor. Pero no eran los planes de Dios. Es más, eso hubiera sido una frustración de los planes de Dios. Ahora lo envía a Pilato, a Herodes. Herodes Antipa, uno de los hijos de Herodes el Grande. Uno de los hombres más sanguinarios que hubo en la historia de la humanidad. Y vemos allí que Pilato toma esa decisión y lo lleva al que era tetrarca de Galilea. Aquí lo vemos, a Herodes Antipa, que de acuerdo a la Escritura, oiga, algo terrible, eran, oye, enemigos. Y eso fue lo que hizo Pilato. Pilato le tiró el problema a Herodes para vengarse de su archienemigo. Y por esa causa nosotros vemos aquí que evidentemente por la presión que estaba recibiendo Pilato, toma la decisión de enviarlo a Herodes Antipa. En capítulo 23, ahora de Lucas, haciendo otra armonía, capítulo 23, versos 5 al 7, dice Lucas, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, al momento en que él dice que él no haya ningún delito en Jesús. Dicen los judíos, ellos, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, ¿qué dice? Se le prendió un bombillo. Es el momento de yo, ¿verdad?, echarle el problema a mi archienemigo. Si es desde Galilea que él está haciendo este tipo de sedición, entonces lo vamos a mandar a donde el tetrarca de Galilea. Bueno, los que estudiaron la vida de Jesús, ¿verdad?, aquí en nuestra iglesia, basada en el Evangelio de Mateo, deben de estar bien, ¿verdad?, empapados de lo que es un lo que era el tetrarca de Galilea, el tetrarca de Perea, todo eso, y dónde estaban cada uno de los tres hijos de Herodes, ¿verdad?, gobernando en lugar de su padre en toda la Palestina. Y vemos ahí cuando él dice, oyendo que era de Galilea, preguntó si él era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días, podríamos decir, coincidentemente, yo diría diocidentemente, estaba en Jerusalén. Así dice Lucas. Volviendo otra vez, ahora oyendo, quedándonos en Lucas capítulo 23 y verso número 5 al versículo número 12, encontramos allí ahora cómo Lucas narra lo que ha sido o lo que fue el interrogatorio de Herodes Antipas. La idea de Pilato, como sabemos entonces, era enviar a Jesús a este Herodes porque había sido designado para juzgar las cosas de la región de Galilea, una provincia al norte de Israel. Le echó el problema, ese problema que el Sanedrín le había echado a él, él lo remite ahora a Herodes. Y en el capítulo 23 de Lucas, verso 9, dice, y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y Jesús aquí manifiesta ante Herodes una de las actitudes más humildes que hayamos podido detectar en todo el tiempo de su ministerio terrenal, frente a uno que debía ser reconocido como su súbdito, siendo Jesús el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús simplemente calla. Es interesante cuando la Biblia dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. A veces hay momentos en que es mejor no hablar. Es mejor no decir absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo, ante la necedad de estos acusadores, toma una actitud de humildad, como enseñó tantas veces, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y vemos allí cómo podemos aprender que en esta hora el Señor toma esta actitud frente a hombres que más y más, con más saña, están inventando toda clase de acusaciones en contra de su persona. Esta era la hora de mostrar al mundo cuán poderoso es el silencio. Y más cuando el silencio se ratifica allí frente a la insensatez de los hombres que piensan que por su poder, por su posición terrenal, pueden cambiar el curso de la historia y no saben y mucho menos reconocen que la historia está en las manos del Dios Todopoderoso, el Pantocrátor. Por eso dice la Biblia, tú te puedes ganar el mundo entero y perder tu alma. ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Y muchos seres humanos, ¿verdad?, en la opulencia, en la locura de su mente, pensando que su grandeza y su posición social o política o la que fuese, pueden vivir engañando al mundo todo el tiempo, llega el momento en que se dan cuenta de que Dios es el que tiene en su mano la justicia. Y de esa justicia nadie escapa. Absolutamente nadie escapa. Ahora vemos a Herodes Antipas en su relación con el concilio. La actitud de Herodes, al parecer como la de Pilato, trataría de que esa decisión de condenarlo a muerte no cayera en sus manos. ¿Por qué? Porque políticamente no le convenía. Los políticos tienen que complacer a los pueblos o hacerle creer a los pueblos que le están complaciendo, aunque sea mentira. Eso es lo que tratan de hacer los políticos, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto en esta semana el tremendo revolú que se ha armado, ¿verdad?, con la famosa diputada que habló sobre lo que habló de la Biblia.
Ayer salió otro político renombrado a favor de la Biblia. Y cómo están capitalizando esa discusión, ¿verdad? No para traer la razón, no para darle la razón a lo que dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ojalá que entendieran eso y se convirtieran a Cristo. Pero lo que hacen es utilizar la palabra de Dios para su propio beneficio. ¿Cuántos políticos no lo hemos visto, verdad, en sus propios discursos, citando la palabra de Dios? Como si fueran, ¿verdad?, como dice la Escritura, obedientes a la palabra de Dios. Y la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo puedo levantar voz, pero si yo no tengo moral para yo sostener lo que estoy predicando, entonces lo que estoy diciendo se va a caer por el piso. ¿Alguien dijo? Tú puedes engañar a algunas personas por mucho tiempo, a muchas personas en poco tiempo, pero no a todas las personas todo el tiempo. Y es una realidad de que sus propias palabras van a ir en contra de aquellos que acusen al Hijo de Dios y que vayan en contra de lo que es la palabra de Dios. Porque cuando se va en contra de la palabra de Dios, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando denominación cristiana, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos en contra del mismo Señor Jesucristo, porque ¿quién es la palabra de Dios encarnada? El Señor Jesucristo. Él no dijo ahí, yo soy el camino, ¿y qué dice ahí? La verdad. Tu palabra es verdad, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, Él es la verdad. Cuando yo voy en contra de la verdad y voy en contra de la palabra de Dios, estoy en contra del Señor Jesucristo. Y Herodes aquí, como vemos en el pasaje bíblico que estudiamos, también quiere irse en contra de esta gente, pero no puede irse en contra de esta gente porque su condición política no se lo permite. En Lucas capítulo 23 y verso 10 ahora, dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y estos perversos religiosos no van a cesar ni un solo momento hasta que ellos no oigan que el Señor Jesucristo es condenado a morir en la cruz del Calvario. Herodes Antipa toma la decisión de escarnecer a Jesús. Ya Isaías capítulo 53 había hablado de eso. Era necesario, como dijo el Señor Jesucristo, que el Hijo de Dios padezca en manos de pecadores y que fuese azotado y que fuese maltratado y que fuese mofado y que fuese llevado a la cruz del Calvario. Pero no importa, al tercer día Él va a resucitar. Isaías 53, verso 7 dice, angustiado Él y afligido, y ahí vemos la actitud de Él ante Herodes, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es el gran consejo del Señor para nosotros los cristianos. Es verdad que tenemos que defender lo que hay que defender, pero a veces es mejor callar. El apóstol Pedro aprendió esta lección. Y cuando escribe una de sus epístolas, dice, debemos de tomar el ejemplo de Cristo, que cuando se le acusaba no maldecía, guardaba silencio ante todos sus adversarios.
Porque su gran defensor es el Dios de los cielos. Y a la larga o a la temprana, como dice la Escritura, la venganza es del Señor. Asimismo lo enseña el Salmo 38. Mis enemigos están ahí inventando toda clase de cosas. Yo como si fuera sordo no oigo. Y en mi boca no hay reprensiones. Tú responderás, Jehová Dios mío. ¿Estamos claros? Esa es la actitud de una persona que está en Cristo y que vive la vida cristiana. Al final de todo esto, no vale lo que yo pueda decir o pueda callar o pueda lo que sea, al final se va a hacer lo que Dios dice que va a pasar y que se va a hacer. Nosotros simplemente vamos a ser instrumentos en sus manos. Seamos instrumentos conforme a la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, mansos y humildes, como nos enseña el Señor Jesucristo. Herodes ordenó a sus soldados maltratarle. Dice allí en capítulo 23, verso 11, entonces Herodes con sus soldados les menospreció, les escarneció, le vistió de ropa espléndida y le volvió a donde Pilato. Pero noten el versículo 12. Mire qué interesante lo que dice el versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban enemistados entre sí. Qué interesante. ¿Usted ha visto los políticos que se matan? En el año 92 fue que vimos al gran político poniéndole la mano a su enemigo político para lograr sus propios propósitos. Y se hicieron amiguitos. Eso es lo que vemos ahí. Eso es lo que hace el hombre sin Dios. El hombre que no tiene criterio, el hombre que no tiene principio, el hombre que no se deja llevar por la mano del Señor. Dice allí la palabra, y se hicieron amiguitos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y vemos cómo, ¿verdad? Cuando las aguas toman su nivel, se sabe quién es quién. En tercer lugar, Jesús vuelve a mano de Pilato. Pobre Pilato. Era el pretor. Tenía que ejercer su responsabilidad. Y cayendo finalmente el Señor, ¿verdad?, en las manos de Pilato, él recurre a tres tretas. Tres tretas. Para tratar de liberarse. Hasta el momento en que tomó un lebrillo, se lavó las manos en señal de que, bueno, allá ustedes, esto no es asunto mío. La primera treta fue la de Barrabás. Capítulo 27, verso número 15 del Evangelio según San Mateo, dice la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era tan famoso por el gran daño que había hecho. Ese sí que era un verdadero malhechor, pero lo ponían ahora, pues, por supuesto, si es un gran malhechor y le ha hecho tanto mal a tanta gente, en la mente de Pilato había solamente una idea. Cuando yo le presente a Barrabás, esa va a ser mi mejor treta. Ellos van a escoger que suelten a Jesús. Porque este manso cordero, humilde, cordero de Dios, ante este malvado, conocido en toda la Palestina, como dice aquí la palabra de Dios, un famoso malhechor. Ellos van a escoger a Jesús. En Marcos capítulo 15, volviendo a Marcos ahora, y verso número 6 al 7, haciendo la armonía, ahora con el evangelista Marcos, dice, ahora bien, En el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido, oiga el tipo de homicidio en una revuelta. Asesinos. No era cualquiera malhechor, no, asesinos. Y habían quitado la vida a otro ser humano, a varios seres humanos. Y vemos el capítulo 23 ahora de Lucas y el verso 13 cuando dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado este hombre ningún delito de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, cuando os remití a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré después de castigarle para complacerle a ustedes. Y tenía necesidad de soltarle a uno en la fiesta. Pero el diablo estaba preparado, ¿verdad?, para hacer su jugarreta. Y vemos aquí, ahora en Lucas capítulo número 23 y versículo 18, cómo la multitud enardecida da voces a una diciendo, aun cuando esa treta de Poncio Pilato era como para salirse con la suya, dicen la palabra: este había echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Pero ellos dijeron: fuera este y suéltanos a Barrabás. Todavía Pilato, viendo todo eso y oyendo lo que está oyendo, quiere soltar a Jesús, dice el verso 20. Y le dijo por tercera vez: pues qué mal hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Pero la gente más enardecida decía: crucifícale. Y no pudo salirse con la suya Pilato en esa primera treta. La segunda treta que se utiliza aquí es la de su esposa. A veces las esposas dicen cosas que hay que oírlas, ¿verdad? ¿Amén? Digan amén. Porque el gran problema de no oír a las esposas es después tener que oír la terrible frase: te lo dije. ¿Verdad? Y eso es terrible. Yo creo que ese es el juicio más grande que le puede caer a un hombre. Oír de su esposa cuando le dice: te lo dije y no me hiciste caso. Noten aquí. Vamos a Mateo capítulo 27 y verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, oiga, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La conciencia de esta mujer estaba tan afectada por ver la injusticia que se estaba cometiendo contra aquel hombre santo y justo que no podía dormir. Pero él no podía salir ahí afuera a decir: mi esposa me dijo. Tremendo problema. Pero ya los judíos, dice allí, se habían percatado de la debilidad de Pilatos de dictar sentencia y de hacer lo que ellos pretendían que él hiciese. Ya ellos estaban dando cuenta de que Pilato era un mano floja. de que Pilato no se estaba dejando engañar por ellos y que aún la presión política que ellos estaban ejerciendo no iba a llevar a Pilato a tomar la decisión de condenar a Jesús y soltar a Barrabás. Mateo capítulo 27, verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En el capítulo 23 ahora de Lucas y verso 23 dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado de la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Eso es un buen político. Complació al pueblo. Tercera treta. No había sido, ¿verdad? No le había resultado de Barrabás. No dio resultado la presión de la mujer. Ahora lo que hace es que maltrata a Jesús. Todo lo que pudo maltratarle para que le cogieran pena. Y que por pena dijese: no queremos a Barrabás, por favor, suelta a Jesús. Pero cuando el corazón se endurece, mire, es algo terrible. Note lo que dice ahora Juan capítulo 19, volviendo a Juan, verso 1 al 4. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Para qué le azotaste si ya dijiste que hagan con él lo que quieran? Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, como diciéndome: está desbaratado el hombre. Ya le hemos hecho todo lo que ustedes quisieran que le hubieran hecho, por favor, en pocas palabras. Todavía yo no hallo ningún delito en él, pero está. Bueno, ven el domingo que viene que le vamos a explicar cómo él estaba. En pocas palabras, el Señor es llevado ante ellos y vemos aquí algo que no debemos dejar de pasar por alto. El pueblo de Israel había sufrido tanto por tantos años. Y aquel día, a la decisión de Pilato de encontrar a Jesús inocente, era algo que ellos no se podían dar el lujo de. Y habiendo sufrido todo lo que sufrieron, y habiendo visto el sufrimiento de Jesús, todavía no se conduelen. Y dice Mateo capítulo 27, verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía todavía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, y aquí está la sentencia contra el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que es un pueblo rebelde y contradictor, pero es el pueblo de Dios. Y cuando vemos lo que ha padecido Israel a través de la historia, nos damos cuenta la razón, en este versículo, la razón por qué ha sufrido lo que ha sufrido, como sufrió a través de toda la historia, pasando por Hitler y viendo los millones de judíos que fueron asesinados. Y todavía las guerras que hay en contra del pueblo de Israel por no obedecer a Dios, por preferir
a Barrabás y no a Jesucristo. Note lo que dice este versículo.
Pilato se lava las manos. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros.
¿Qué responde el pueblo? Versículo 25.
Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Ay, mi madre. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el que se pone en contra de Dios nunca verá bendición. Eso dice la palabra de Dios. El hombre hoy está de espalda a Dios, no va a ver bendición. Cuando el Señor está hablando en los 10 mandamientos, conocidos por todos los seres humanos, yo creo que existen sobre, por lo menos de esta parte del globo terráqueo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y la maldición que cae sobre los descendientes de los judíos viene tan simple y llanamente porque ellos tomaron esa decisión. Esa fue su elección. Que la sangre de Cristo, de este justo, cayera sobre ellos y sus hijos. Conclusión. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a concluir con Juan 19, versículo 5. Hasta el verso número 16. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y que tengo autoridad para soltarse. Oiga, qué vanidad más grande tenía Pilato. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace a rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, que en hebreo es Gabata. Dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Como hemos podido ver a través de estos cuatro evangelios, la conclusión final, Jesús es llevado a la muerte. Ya Isaías capítulo 53 y verso 8 y verso 9 dice, por cárcel
Su profecía cumplida en Cristo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo, Israel, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese Hijo de Dios que no cometió pecado, fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. No fue por la sentencia que no quiso hacer Pilato, no fue por la sentencia que no quiso hacer Herodes, no fue por la sentencia que los mismos religiosos provocaron la decisión de Pilato, sino porque en el cielo estaba determinado que el justo iba a morir por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Porque la ley declara, la paga del pecado es muerte. Y está hablando de muerte espiritual. Y todo aquel como tú y como yo que hemos pecado, lo único que merecemos es la muerte, el infierno eterno, separación de Dios, que es la vida. Y la Biblia nos dice que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Por eso todo aquel que viene a Cristo, no solamente recibe su Espíritu Santo para morar en Él hasta el día de la redención, sino que dice la Escritura, tiene la bendición y la seguridad de que irá al reino de los cielos. Esa es la promesa de Dios, y eso es lo que vemos a través de la historia bíblica. Si Jesús no hubiese sido juzgado como fue juzgado, nosotros no tuviésemos salvación. Si Jesús no hubiese ido a la cruz del Calvario y hubiese muerto, como dice la Escritura, el justo por los injustos. Uno como tú y como yo tenía que pagar por mi pecado y por tu pecado. De otra manera, no podíamos nosotros tener oportunidad de vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de los seres humanos que han poblado este mundo. Vamos a orar. Padre de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias por la enseñanza de tu palabra y por todo lo que tu palabra nos narra acerca de la obra que tú viniste a hacer este mundo para ser entregado por cada uno de nosotros. Uno santo, santo, santo tuvo que pagar por el pecado de todos nosotros, hombres pecadores. Para que nosotros como hombres pecadores pudiésemos tener libertad y deuda saldada delante de ti. Te damos las gracias, Señor, porque Cristo llenó la medida de justicia que tú habías exigido para poder salvar al hombre pecador. Y te damos las gracias, Padre, porque con esa decisión nos libertas de pasar una eternidad en el infierno eterno, que es lo único que merecemos, porque somos pecadores y reconocemos que somos pecadores y que no tenemos oportunidad de hacer absolutamente nada por nuestro pecado y mucho menos para salvarnos del infierno. Pero tú nos diste a Cristo, tú nos diste a Jesús, Dios con nosotros, para ir en su condición de santidad a esa cruz ignominiosa, a esa muerte terrible,
a pagar por nuestros pecados. Y como hemos dicho, y dice tu palabra, tomar el acta de los decretos que me condenaba y que condenaba a tu pueblo, y presentarla ante todo principado y potestad en las regiones celestes, y librarnos del juicio eterno por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu bendición, y gracias por lo que tú hiciste a favor nuestro. No nos cansamos de darte gracias una y otra vez. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y asimismo, Señor, te rogamos por aquellos que puedan oír tu palabra en este lugar o en cualquier lugar que se esté predicando tu palabra, Señor, y que tú puedas penetrar en sus corazones, y que tú puedas hacerles ver, oh Dios, que todos somos pecadores, y que por eso tuviste tú que venir como santo, santo, santo a morir por nosotros, para pagar nuestra deuda y darnos a nosotros la libertad. Como dice tu palabra, conoceréis la verdad, ¿a quién? A Jesucristo tu Hijo. Y la verdad os hará libres. Él nos liberta. Él nos da la libertad de la muerte y del pecado. Bendícenos, Señor, y da vida a aquellos que se humillan delante de ti y reconocen que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Gracias, Padre, por Jesucristo. En Él, Señor, te rogamos que tú obres en cada corazón. Todos con la cabeza baja. Si en esta mañana usted ha entendido el propósito de Dios al permitir que Jesucristo fuese condenado, si usted ha entendido esta mañana que Cristo vino a este mundo a pagar por tus pecados, para darte libertad, para darte salvación, para darte vida eterna, y quieres invocarle a Él como Señor y Salvador, esta es la hora. La palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Salvo del pecado, salvo de la maldad, salvo del infierno eterno, para ir a la presencia de Dios. El mismo Señor ha declarado que conociéndole a Él es la única manera de poder ser libres del pecado y de la muerte. Ahí en el silencio de tu asiento, solamente tienes que confesar a Jesús como Señor y Salvador y entregar tu alma a Él. Cuando hacemos eso, le reconocemos como el centro de nuestra vida, le reconocemos como nuestro Señor, como el que ha de gobernar nuestra vida hasta el día de la eternidad. Cuando hacemos eso, estamos reconociendo que somos pecadores y que solamente en Él tenemos salvación. Y Dios quiere salvarte en esta hora. Pídele al Señor perdón por tus pecados, perdón por lo que ha sido tu vida hasta ahora, y entrégale tu vida a Él. Dios está esperando por ti. Ahora, si has entregado tu vida al Señor, si le has confesado como Señor y Salvador, ahí en el silencio de tu corazón, me gustaría dar gracias por ti. Me gustaría poder ayudarle en el amor de Cristo. Si tú has entregado tu vida al Señor esta mañana, levanta tu mano para dar gracias a Dios por tu decisión. Alguien así en esta mañana. Que no se avergüenza de decir, soy pecador, pero soy perdonado por Cristo y salvado por Él. Alguien así que haya orado en esta mañana. Levanta tu mano para dar gracias a Dios por tu decisión. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus enseñanzas, te damos gracias por la salvación que tú nos has dado, por haber creído en tu Hijo Jesucristo y llevado a entender, abriéndonos los ojos de nuestro entendimiento, que Él es el único Señor y Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea en Jesucristo. Y te damos gracias por Él. Bendícenos y guárdanos en el poder de tu nombre. Y en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén.